Bueno, uno de los argumentos de la cultura vegana para oponerse al consumo de productos de origen animal es que los animales son sujetos sintientes, es decir, que sienten dolor. Eso es lo que se está escuchando también en este debate. Y que por eso tienen derecho a que no se los maltrate. Por eso queremos preguntarte acerca del sufrimiento de los animales, como para aclarar desde la ciencia estos conceptos que se están utilizando. ¿Hay sufrimiento animal en la producción agroganadera?
Bueno, sí, hay que aclarar algunos conceptos porque sí, los animales sufren, manifiestan dolor y se estresan, ¿sí? Y así como sufren, manifiestan dolor y se estresan en algunas explotaciones ganaderas, se pueden también manifestar esas situaciones en otras realidades, como por ejemplo dentro de la casa y en las mascotas, por ejemplo.
Claro.
Entonces, en las producciones ganaderas, uno trata de evitar que los animales se estresen, que sufran dolor, que sufran distintas condiciones, porque eso disminuye la productividad de esos animales. Es
Claro.
decir, que a un productor, ¿sí?, no le conviene que un animal sufra o que se estrese, porque si no, disminuye la producción de leche, las gallinas disminuye la producción de huevo, o la producción de carne, y también, bueno, en las vacas la producción de carne. Es más, en el traslado y en el proceso de los animales, de las vacas a los frigoríficos, también ese traslado tiene que hacerse en las mejores condiciones de bienestar animal posible, porque desde el punto de vista de la calidad de la carne, si ese animal fue trasladado en formas inadecuadas, el animal se estresa y ese estrés genera todo un montón de mecanismos bioquímicos que hacen que la calidad de la carne se altere. Entonces, un productor, para que tenga un mejor producto, tiene que evitar el sufrimiento animal.
Claro.
Obviamente que, como en todos casos, hay situaciones en donde eso no se cumple. Entonces, hay productores que no llevan adelante buenas prácticas de manejo agropecuario, así como pasa como en todas las profesiones. Pero son casos excepcionales, y desde la universidad uno trata, inclusive hay cátedras de bienestar animal que tratan sobre esto y de que los animales no sufran dolor, ni maltrato, ni nada, no solamente por el punto de vista de la vida del animal, porque estamos tratando de vida, sino también para los animales de producción, que el producto final sea de buena calidad.
Bien. Diego, ¿cuál es tu propia opinión, tu propia aproximación a este debate sobre la cultura vegana y lo que se trata de imponer por parte de un grupo, por supuesto, que genera rechazo en otro?
Y lo que pasa es que uno no tiene que imponer nada. Hay, desde el punto de vista de la producción animal, hay trabajos científicos con científico hablo no de experimentación ni nada, porque por ahí hay algunas corrientes animalistas que están en contra de la experimentación animal. Hablo de trabajos científicos que tienen aval científico desde el punto de vista estadístico, en el que se estudia todas estas situaciones. Y por ahí, quienes están en estas corrientes animalistas o del veganismo, que quieren imponer y quieren tratar de presionar a la comunidad para que también se transformen en veganos, yo creo que esa parte no tiene que ser de esa forma. O sea, si ellos tienen la ideología del veganismo, bueno, allá con su ideología, pero que respeten a los demás. Lo más importante es el respeto. Obviamente que también, tampoco estoy de acuerdo con la violencia, ¿no es cierto?, como fueron expulsados, digamos, estos manifestantes de la sociedad rural, pero bueno, tienen que respetarse las distintas ideologías. El tema es que también hay veces que estas ideologías son fundamentalistas y no tienen un asidero científico. E inclusive estas ideologías del veganismo particularmente se traslada a veces a los animales de compañía. Sabemos que los perros son omnívoros y los gatos son principalmente carnívoros, y hay familias veganas que alimentan a sus mascotas también con comida vegana. Y ha habido casos de animales enfermos, gatos particularmente malnutridos y que han muerto por malnutrición por no darles una alimentación adecuada. Entonces, hay veces que estas corrientes o estos grupos quieren a los animales o dicen que quieren a los animales, pero a veces los maltratan de esta forma, negándole cuestiones naturales de la propia biología animal.
Bien. Diego, ¿cómo sos profesor en la Universidad Católica de Córdoba? Y me imagino que también en tu cátedra se debe dar esta discusión entre los propios jóvenes. Algunos de ellos habrás tenido que han adherido, digamos, a esta forma de alimentación, a este tipo de pensamiento puntual. ¿Cómo se lleva adelante allí ese debate en la cátedra?
Sí, tal cual. O sea, este debate, inclusive nosotros en la Universidad Católica tenemos muchos alumnos que vienen de intercambio de otros países y que también vienen con esta ideología que se le respeta, pero uno pide también que se respete la contraparte. Y en general así lo hacen. Es más, cuando van a los establecimientos que tienen buenas prácticas de manejo productivo, se dan cuenta que en realidad los animales no sufren y uno hay un montón de estrategias para evitar ese sufrimiento. Y de alguna manera los chicos lo aceptan porque lo que ellos plantean fundamentalmente, o algunos chicos, es que no quieren que los animales sufran.
Claro.
Siempre y cuando.
¿Nos podés contar concretamente así cuáles son algunas de estas prácticas, por ejemplo, en el tema del manejo del ganado, hora de...?
Bueno, antes, por ejemplo, la ciencia ha ido evolucionando a lo largo de los años, y antes, por ejemplo, se amontonaba la mayor cantidad de animales posible en un camión, por ejemplo, de transporte. Y a veces no se le daba el agua correspondiente antes de emprender el viaje hacia el frigorífico. Ahora está todo estandarizado de cuántos animales debe soportar o debe tener un camión transportador, un camión jaula, para disminuir lo máximo posible el estrés de los animales en el transporte. El tema en el faenamiento, en los frigoríficos también se han implementado un montón de procesos técnicos que disminuyen el estrés de los animales, porque antes entraba un animal a pleno frigorífico y frente al mismo animal se faenaban los otros. Entonces, bueno, ahora hay distintas zonas en donde los animales no tienen acceso a ver determinadas situaciones. Se los sensibiliza previamente al sacrificio. Hay distintas formas de sensibilizar, y antes las sensibilizaciones eran muy cruentas y ahí sí sufrían, pero eso ha mejorado muchísimo a lo largo de los años. Uh-huh. Y justamente lo que decía al principio, es para no solamente garantizar el bienestar animal, sino también para mejorar la calidad de los productos.
Bien, perfecto.
En el caso de los pollos, por ejemplo, las granjas de pollo, las granjas de pollo tienen cortinas en donde se mantiene una iluminación adecuada durante el día, una calefacción adecuada. Hay algunas granjas, te digo, que en donde los pollos están mucho mejor que algunas familias, claro, en algunos sectores de nuestra Argentina, no sé, Córdoba.
¿Se podría incluso mejorar esta situación? Digo, por ahí nuestro país, que tiene un desarrollo agroganadero importante, ha avanzado. No sé si ocurre lo mismo en otros países, ¿no?
Sí, en todos los países, porque la competencia también que hay desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de las exportaciones, en cuestiones de carne particularmente, de todo, de origen animal, fundamentalmente de la proteína de origen animal, de carne de bovinos, de porcinos, de aves, la competencia que hay a nivel mundial es muy alta. Entonces, todo, hay un montón de investigaciones relacionadas a esta temática que trabajan sobre el bienestar animal para disminuir lo mínimo posible pequeños momentos de que puede llegar a haber sufrimiento. Entonces, en algunos lugares se logra absolutamente evitar el sufrimiento animal en las producciones. Y bueno, y siempre, ¿no es cierto?, con el objetivo productivo, teniendo en cuenta que la carne, la proteína animal, es una fuente muy importante en la cadena nutricional, en la pirámide nutricional.
Sí, sí.
Que por ahí se reemplaza con algunos otros productos. Es más, los veganos los reemplazan con proteína, por ejemplo, de soja, pero porque necesitamos una fuente proteica en nuestra nutrición. El tema es que hay algunos veganos que inclusive están también en contra de la producción de soja, de la producción agrícola, porque es contaminante o lo que fuese, porque dice, tienen un montón de argumentos que inclusive tampoco tienen asidero científico de esos argumentos.
Claro.
Entonces a veces se trabaja, o a ellos hablan mucho sobre comentarios o lo que le han dicho, pero realmente cuando uno empieza a hablar con algunos veganos, se encuentra con que empiezan a revertir su idea porque, yo creía tal cosa o me habían dicho tal otra, y en realidad tienen una información equivocada a veces de la realidad.
Bien.